Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig.
Debo decir que para mí es siempre muy particular dar comienzo a una nueva emisión de Después del Concierto. Quien les habla es Guillo Espel y saben que estoy aquí los días miércoles en este programa que comparto en su conducción junto a Boris Laures, Martin Bullig y Sergio Feferovich. Y los miércoles, bueno, tengo la gentileza que Radio Nacional Clásica me concede la posibilidad de llevar adelante algunas ideas, traerles algunos invitados, recordar las músicas que nos conciernen, que nos atraviesan, que son transversales a nuestra historia, ya sea vinculadas con un pasado muy lejano o aquel espacio inmediatamente presente. Ojalá tuviéramos acceso a ese futuro que pensamos musicalmente, que nos concierne a los compositores, está muy presente en muchas personas. Una de ellas en Argentina, que yo creo que piensa su presente, piensa su devenir, piensa el futuro, reconstruye porque tiene una mirada siempre sumamente crítica e inteligente de las posiciones musicales y culturales de nuestro país y del mundo, es el compositor, periodista y escritor Abel Gilbert, quien hoy está en nuestro programa, y para mí es un gusto y un enorme placer poder hacer este programa con su música, con su palabra. Abel es una de las personas que...
música coral y música de órgano. El coro Gamma, dirigido por Gisela Juretic y Esteban Rinsky al órgano, ofrecerán un programa en el que se incluye el Stabat Mater de Josef Rheinberger, junto a obras a capela y obras para órgano solo. Miércoles, 31 de marzo, 19:30 horas, en la parroquia
La Modalidad,
en la calle Ayacucho,
ya sea por nuestra propia voluntad o por imposición del mundo en el que vivimos. Cierto que todo está perolatas para presentar a este querido amigo, fascinante compositor y pensador argentino, que es Abel Gilbert. Querido Abel, paso a saludarte, a concederte la palabra y darte una primera pregunta en forma muy amplia que tiene que ver con tu carrera como compositor. En muchas de tus reseñas se hace referencia al inicio de tu inserción en la música o a un punto referencial respecto a los Beatles y algunas estructuras de aquel viejo llamado rock progresivo vinculado a algunos grupos como el caso de Gentle Giant. Escuché por ahí que Yes, el grupo inglés Yes, con el álbum Relayer, son como momentos de diversas músicas que te han marcado y me gustaría saber de qué forma, ya que para nuestros escuchas es importante decirlo, vamos a conversar con un compositor que trabaja desde música escénica, ya sea ópera de cámara o escena musical, como él quiera llamarlo, hasta estos entrecruces, vanguardismo más específico de las ciudades, con vinculaciones con el rock, con el jazz, ¿por qué no? Y desde ya con la tradición de música escrita, con todo lo que esto implica. Querido Abel, te transmito todas estas ideas en forma desprolijas, pero que seguramente son puntapié para escuchar tu palabra.
Hola Guillo, gracias por invitarme a tu programa y darme la voz. Voy a tratar de responderte ordenadamente. Yo te diría que por lo menos en lo que fueron los cuatro discos de Factor Bursaco, hay una tensión deliberada entre distintas tradiciones. Una que tiene que ver con la memoria personal, afectiva, de iniciación musical, pero que también desde el presente o del momento de la escritura me constituyen, Y otra es aquella formativa de afinidades selectivas que uno fue teniendo a partir de que empezó a estudiar más, con mayor conciencia y a reordenar su propia discoteca. Como en la película Toy Story, que seguramente recordarás o en algún momento verás, los juguetes de Andy se guardan en una cajita, ¿no? Andy siente que ha crecido y que parte del universo afectivo que lo había construido ya había sido superado. Para mí, las músicas que vos, digamos, incluís en el mundo del prog rock y que para mí era, digamos, bastante amplio. A mí me gustaba mucho Gentle Giant, Henry Cow, Soft Machine. Yo era una especie de nerd del Parque Rivadavia y Centenario que buscaba discos de los grupos que nadie conocía. Y después venían en escala los que eran más conocidos. A los 15, 16 años tenía una campera con el logo de Yes, así que no me avergüenzo para nada de ese momento, porque ese es el momento que a mí me lleva a otra instancia de crecimiento. Digamos, quise estudiar música porque de alguna manera me referenciaba en esos jóvenes, porque eran jóvenes, de 20, 24, 25, 26 años, que hacían cosas que a mí me parecían extraordinariamente complejas. Después uno podría haber revalidado o refutado esa impresión inicial. Entonces, esos discos que yo guardé en una cajita, con una instancia superadora de jactancia intelectual, volvieron a ser descubiertos, ponele, a fines del siglo XX y en un paréntesis importante de composición de casi 8 años, y para mi asombro me sentí profundamente identificado con una energía, con una predisposición de alguna manera ecléctica, de búsqueda de un punto de encuentro entre lo que yo defino como lo alto y lo bajo en la cultura musical. Y bueno, de eso salieron 4 discos que tuvieron su razón de ser en un momento donde el objeto disco tenía sentido y donde la composición en el estudio como prolongación de la escritura tenía sentido. Hoy yo lo pongo en discusión, entre paréntesis, bajo otro escrutinio, porque en 10 o 15 años, digamos 16 años o 17 años del primer disco, han cambiado de manera radical las formas de escucha, las formas de escritura en el estudio y las formas de alianzas entre compositores e intérpretes. Por lo tanto, pero eso no quiere decir que yo no haya, que no deje de reivindicar ese momento y ese tipo de cruces, de amalgamas, que también estaban pensadas como un modo de inserción y un campo de posibilidades. O sea, para mí era una composición absolutamente situada, era la composición que a mí me permitía también generar una suerte de activismo cultural o de relación con el entorno.
De las primeras grabaciones de Factor Bursaco, Resbalar sin caer, una obra grabada en el año 2007 y publicada por entonces en un álbum llamado Factor Bursaco, y luego vamos a escuchar Soga ya del año 2014, composiciones ambas de Abel Gilbert. Thank you.
Estás suspendido, ido, ido. Estás en suspenso.
No de una.
Una soga. Una soga, una soga.
Sogas es código.
No,
solo suspendido.
Sobre
suspenso, en suspenso, en suspenso,
el mismo abismo,
inefable,
punto suspensivo,
sin saltar,
sin brazos,
no.
Thank you.
hablando de la música de Abel Gilbert y de aquella que en alguna medida lo conforma, ya sea tomándolo como sujeto que es estructurado en base a esas músicas que, o esas fuentes culturales que han conformado su personalidad, su vínculo y su obra. Por lo tanto, la pregunta que sigue tiene que ver con un lugar de categorización. A mí particularmente, lo he dicho varias veces, no me gustan las categorías, no me han gustado nunca y cada vez me siento más ajeno a ellas, pero reconozco y sin ningún lugar crítico respecto a esto, que para mucha gente es muy funcional hablar de categorías. Me estoy acordando ahora de un amigo en común que tenemos y un gran músico como Martín Liut, por ejemplo, que le gusta utilizar este concepto de lo anfibio, ¿no? Aquellos músicos que transitan entre músicas más devenidas de la tradición oral o populares y aquellas otras un poco más emparentadas con los recursos de escritura y de tradición escrita. Y esta condición de anfibia, entonces, en la que se articula la posición de ciertos artistas, como obviamente haciendo referencia a la posibilidad de estar cómodamente tanto en el agua como en tierra, quizás te sea propia a vos misma, quizás vos te sientas cómodo en esa situación, por ahí no, por ahí encontrás una variante mucho más caótica, mucho más visceral. Vos me dirás, te pregunto respecto a este tipo de categorizaciones que no solo forman parte de tu mundo en algún punto, sino también de las músicas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ya que tenemos una edad muy similar.
Evidentemente, Guillo, lo generacional es un punto que nos ancla. La definición de anfibio no me disgusta, prefiero quizás pensar cierta práctica más nómada, pero finalmente las definiciones en un lugar son modos que uno fija para ser visto o ser escuchado, pero finalmente la escucha es una experiencia que uno no puede controlar respecto de los demás. Porque la experiencia de Factor Fursaco, por ejemplo, hacía que un oyente de rock sentía poco rock y un oyente fuera de ese mundo sentía demasiada electricidad. Por lo tanto, en un plano hay que dejar que las cosas circulen y eso también genera sus propios recorridos, horada, categorías, y en ese sentido, de todas maneras, más allá de aquello que uno tiende a definir para tranquilizarse o para darle un marco de referencia a un otro escucha, va a quedar en suspenso hasta que la música suene. Lo que sí coincido con vos es que hay una suerte de movilidad que nos permite a veces eludir ciertos encasillamientos o ponerlos bajo cuestión, no como precepto deliberado, sino como resultante de una práctica, ¿sí? No es que uno dice bueno, a partir de ahora quiero ser anfibio, ¿no? O quiero ser nómada, o quiero ser ecléctico, sino que es las circunstancias de la creación, de la propia poiesis, que va a ir determinando ese campo, ese imaginario, ese universo, que después tendrá como resultado un objeto.
Por Factor Fursaco escuchamos Messianic, música de Abel Gilbert, texto de José Brindisi, y luego escucharemos Messianic en Saigón, en la interpretación de Lorena Torales en piano, ambas obras pertenecientes al álbum Factor Fursaco 3.76. Thank you.
El sueño luce bien así. El sueño rima dentro del sueño. El sueño se brilla, no se ve tan oscuro, no sabe regresar. De pronto llueve y el agua es una vaga de cristal.
Thank you.
conversa hoy con nosotros en Después del Concierto es Abel Gilbert, compositor, periodista y escritor, nacido en 1960. Estamos escuchando sus músicas, su condición también de intérprete, que prefiero agregar aquí, que es siempre un intérprete intruso, si se quiere, de sus propias ideas. Y entre diversos trabajos que es importante mencionar, Factor Bursaco, una formación que él da inicio hace ya más de 20 años, en el año 2000, y que es un grupo musical vinculado a estructuras, conceptos, desarrollos, circulaciones que tienen que ver con la música de rock, que tiene que ver con la música de tradición escrita también, como decía, de ciertos sonidos, es decir, con la posibilidad de pensarlos, de significarlos abruptamente o de despedazarlos, si se quiere, una condición entre lo que se jugaba para Stockhausen escribiendo tradicionalmente, a modo tradicional en Europa, o Cage al estilo de Derrida, si se quiere, en un aspecto mucho más desestructurante, más de despedazar la propiedad física de los sonidos. Quiero decir, en algunos campos la música de Abel Gilbert implica esa historicidad y en otras implica el quebranto permanente de la música que suena y que les propia, ¿no? Y dentro de esa modalidad de trabajo les quiero mencionar algunos aspectos que tienen que ver con su formación. Él ha estudiado con Francisco Krefeld, con Julio Viera, con Harold Gramaches, que es un compositor cubano del cual yo tengo particular afecto. Hemos pasado músicas de él en este programa y en algún otro que tuve años atrás. Su tarea como escritor es bastante amplia. Él está en este momento en plena difusión de su último trabajo, que es Satisfaction en la ESMA, vaya título, publicado por supuesto por Woodmet Musical, el hermoso sello de Leandro Donoso. Ha publicado, que tiene que ver también con este momento, junto a al querido Diego Fisherman, El Malentendido, aquel libro realmente riguroso y preciso sobre la música y la vida de Astor Piazzolla, y que ahora tiene unas reediciones corregidas. Y bueno, y escribe en distintos lados, en la revista Otra Parte, ha sido corresponsal en Cataluña, ha trabajado bastante como periodista también en Brasil. Bueno, hay muchos aspectos que tienen que ver con tu vida, Abel, que te invito a que nos cuentes, no específicamente de las obras, sino de esta condición, este eje de pensamiento entre composiciones musicales, la función como periodista y eventualmente como escritor. ¿Qué te hace, más allá de una inquietud que te es propia y que obviamente observamos, qué te hace dirigirte en estos caminos? ¿La vida misma o una búsqueda personal? ¿El encuentro de ambas funciones? Vos nos irás contando.
Bueno, además del nomadismo, me olvidé tal vez de otro de los conceptos para mí, digamos, importantes, que es la hibridez. Y finalmente, esta hibridez no solo se materializa en el mundo de la música, sino en mi propia práctica general, ¿no? Este tipo de tránsitos entre la palabra y el sonido, entre los oficios, entre un imaginario sonoro y otro letrado, digamos, eso ya implica un tipo de tránsito. Pero a la vez el tránsito es interno, porque cuando yo escribo y he escrito algunos trabajos de non-fiction, también estaban en tensión con la novela, y mi último libro, Satisfaction en la ESMA, si bien su matriz es una tesis de doctorado, también está en tensión con el ensayo, con la biografía personal. Digamos que mi aparato crítico y mi modo de trabajar siempre está asignado por rasgos de impureza. O sea, yo reivindico para mí ese tipo de impureza, me siento muy cómodo, y se manifiesta ya sea en la música como en los distintos tipos de escritura, y solo queda restringido en el campo estrictamente de la responsabilidad profesional, que es el periodismo, que bueno, cuando, que hay protocolos mucho más ceñidos, pero fuera de eso, para mí la impureza es un rasgo, que me interesa, que de alguna manera me sale espontáneamente, y del cual me siento profundamente orgulloso y a la vez completamente situado, cómodo. Así que nomadismo por un lado, ¿sí? Digamos, ser ciudadano de varios mundos y a la vez habitarlos con contaminaciones, con contrabandos, con cuestiones que no forman parte de ese hábitat específico.
Escuchamos en Después del Concierto, ¿qué? Es una obra con música de Abel Gilbert y texto de Marcelo Cohen, interpretada por Factor Bursaco. En la voz está Carolina Restuccia, la flauta Sergio Catalán, saxo barítono Rosa Noli, clarinete Luciano Gianbastiani y las guitarras de Pedro Chalco, integrantes, por supuesto, en este caso, del grupo Factor Bursaco. Y vamos a seguir con ¿qué dos? Hay una referencia, obviamente, a la obra anterior, también de Abel Gilbert, pero que lleva la interpretación exclusiva del piano de Lorena Torales. Satisfaction en la ESMA es el título del trabajo que acaba de publicar por Gourmet Musical Abel Gilbert. Obviamente Satisfaction y no Satisfacción hace referencia a ese clásico tema de los Rolling Stones, pero más aún, más que al tema, hace referencia a un momento particular y a una música particular o a una forma de circulación musical y apropiación de cierta cultura que tiene que ver con el rock en primera instancia. Y la ESMA, la otra gran palabra que compone este título, mucho más allá del significado de las siglas, que quedó en un costado realmente muy superfluo de la memoria cultural argentina. La ESMA, como les decía, hace mención directa o ecuación a los aspectos más oscuros y más terroríficos de la historia general de nuestro país. Y esta conjunción, bueno, permite, si se quiere, tomar alguna idea imaginario con los contenidos de este libro. Es política y violencia aplicada en la Argentina en vinculación con las músicas que transitaban por ese entonces o que transitaban en ese mismo lugar. ¿Qué tiene de tradición y de despedazamiento y de eje transversal y de eje horizontal en las formas de pensar la historia y pensar la música? Como decíamos en la pregunta anterior, pero vinculado a este libro, en la vida de Abel Gilbert.
Una primera cuestión, Guillo. Yo creo que la ESMA es aún hoy el gran agujero negro de la sociedad postdictatorial, porque todavía cuesta mucho pensar ir al corazón de esa pregunta resbaladiza de cómo en una de las principales avenidas de la ciudad, que a los niveles de circulación automotriz de los años 70 ya implicaba un volumen muy importante, donde todavía no había la cantidad de propiedades horizontales que hay ahora, pero había, cómo eso era visible y a la vez invisible a los ojos de todos los que pasaban. Ahí ya tenemos un agujero negro que lo duplico cuando incluyo el sonido. Por un lado, bueno, salían vuelos de ahí. Por otro lado, había actividades. Pero a la vez, como lo dice el título del libro, aquel tema de los Rolling Stones tenía una función específica en el universo punitivo concentracionario. Quiere decir, músicas que buscaban o doblegar psicológicamente al cautivo o ser utilizadas como telón de fondo para ahogar los gritos de tortura. En ese sentido, claramente la experiencia del terrorismo de Estado pone un paréntesis o una gran pregunta sobre la función de la música, ¿sí? Como la función de la música al servicio del horror, del terror de Estado. En rigor, es una pregunta que uno puede ampliar del momento que, ya en Argentina, establece las contigüidades entre el homo sacer, el hombre que puede ser prescindible, y el homo musicus, el melómano. O sea, la distancia que había entre la ESMA y obras sanitarias, 8 cuadras. O la distancia que había entre el Teatro Colón y el edificio del Servicio de Informaciones del Ejército en Viamonte y Callao, 5 cuadras. Dos espacios de violencia y flagelación a pocas cuadras de lugares físicos destinados al placer desinteresado, como propone la música, por lo general. Entonces la pregunta por el lugar de la música queda ahí, para intentar respuestas que no son respuestas definitivas. Y finalmente la relación entre música y violencia es una relación que viene desde la propia antigüedad. Pero para situar una experiencia límite, que es el nazismo, está en la melomanía de muchos capos de los campos de concentración o de la contigüidad que había entre Buchenwald, el segundo campo de concentración en importancia, y el Festival Beethoven de invierno o de otoño, ahora no me acuerdo, que eran pocos kilómetros. O sea, el tránsito entre un universo y otro era costumbrista, se naturalizaba. O de las músicas que tocaban los prisioneros en Auschwitz, muchos que habían sido instrumentistas de importantes orquestas y que llegaron a tocar Beethoven, y digamos, para solaz o para escarmiento, para solaz de los verdugos o para escarmiento de los propios de las propias víctimas. Lo que yo me propongo con este libro tiene que ver también con construir un mapa de la escucha durante los peores años de la historia moderna argentina, y cómo el terror configuraba los sentidos. Los configuraba ya sea para no escuchar lo que podía suceder paré mediante, para no entender muchas veces el significado de algunas letras o algunas obras de tradición escrita. Entonces, digamos, es una pregunta por el sentido. Es una pregunta por lo que se ha llamado el percepticidio, ¿no? Por la inhibición, la anulación de la capacidad de comprender realmente aquello que está sonando a nuestro alrededor.
Escuchamos Arnold Turro, y mucho tiene que ver con Schoenberg, por Factor Bursaco, perteneciente a su álbum 3.76.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. Una radio con todos incluidos. 96.7 Clásica y pública. En Después del Concierto iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Hoy con la conducción de Guillo Espel.
Cuando hablamos de Factor Bursaco, músicas que estamos escuchando acá en Después del Concierto, músicas que pertenecen a Abel Gilbert en su composición total, a veces parcial, y en la dirección y producción de este proyecto, hablamos de el eje central y parejo a lo largo de las últimas dos décadas, como decía, de trayectoria de su obra, pese a que hablar de una agrupación que es tan ambiciosa en cuanto a proyecto musical y en cuanto a la conformación de sus integrantes implica desde ya algo que no es continuo, parejo o perenne, ¿no? Sino que uno tiene que estar en constante actividad, sobre todo en nuestra Argentina, para poder dar cauce a distintos trabajos que afortunadamente dieron a luz, y ya sea en forma escénica, en obra en vivo, como en material grabado que estamos pasando a lo largo del programa. Claro que no es la única actividad de Abel. Me gustaría por un lado preguntarte respecto de Factor Bursaco, pero no dejar de lado otro tipo de trabajos como aquellos que hiciste con Emilio García Webbi, o mencionar también trabajos junto a Gabo Ferro, lamentablemente fallecido hace poco tiempo. Es El Astrólogo, un cuadro, es una obra escénica, sonora, de Abel Gilbert, y que has estrenado en el Teatro de la Ribera en 2017. Ha tenido, creo, otra posterior incursión en el Teatro San Martín. Vos me corregirás si estoy en lo cierto o no. Y en él participa también Nonsense, que es justamente un anclaje. Nonsense es un ensamble vocal relacionado directamente con las músicas actuales y con los estrenos de compositores argentinos, y que participa casi por igual en tu obra, ya sea cuando estás más vinculado a esta cuestión escénica desde el lugar de ópera de cámara, si cabe el término, o aquel otro, como el caso de Factor Bursaco, donde ellos participan en más de un trabajo de esta agrupación. Son diversos aspectos de tu vida musical que me gustaría escuchar, sobre todo cómo te sentís con ellos, por qué no meternos un poco en las emociones de ese tipo de trabajos y qué te motiva a mantenerlos vivos.
A veces la tradición escrita, a veces, es más despersonalizada, ¿no? El intérprete va al encuentro de una obra o un compositor va al encuentro azaroso de un intérprete. Muchas veces no lo es así. Para mí, trabajar en conjunto no solo es un hecho social y cultural, sino afectivo. Es importante trabajar con personas que quiero, que respeto, que admiro. Es el caso de Marcelo Delgado, que estuvo muy vinculado a los dos primeros discos de Factor Bursaco. Lo ha sido con las relaciones que yo entablé con los integrantes de la formación de los últimos dos discos. Lo es en la perseverancia de mi relación artística con Carolina Restuzia, que es la cantante. Y lo ha sido también en el astrólogo, por una suerte de triángulo de vínculos, que por un lado está el nonsense, por otro lado está Walter Jacob, que hizo la puesta en escena y que me ayudó de manera determinante en la escritura del libreto, porque él también es, además de amigo, profesor de dramaturgia, y aprendí mucho con él y corregí mucho con él el texto. Y lo que fue, digamos, el encuentro con Gabo Ferro, que fue, me cuesta mucho hablar en pasado, un ser, un creador excepcional, fuera de lo común, porque también a su modo era un migrante constante, del ensayo a la poesía, del canto a la performance, del trabajo, ya sea con la experiencia teatral altamente sofisticada, él también trabajó con Emilio García Webi. Entonces, bueno, la verdad para mí es vital el encuentro con esos otros, porque creo que son los que de alguna manera terminan por definir lo que es una obra. O sea, una obra tiene también una instancia de colectividad, ¿sí? Si bien puede haber una figura de autor que se constituye frente al trabajo, ese objeto es acompañado, resignificado y coprotagonizado por aquellos que intervienen. Por eso, digamos, yo en Factor Bursaco, más allá de haber sido el impulsor, el creador y el autor de gran parte de aquello que suena, decidí diluir mi nombre porque creo que es una aventura colectiva. Todo lo que hago yo tiene esa marca, me importa porque uno crece mucho con los demás, y de hecho, bueno, he hecho 2 o 3 libros en conjunto y estoy encarando otro en conjunto con otro autor. Es un lugar que me sienta muy bien a mí. Y sí, digamos, trabajar con amigos, con cómplices, para mí es muy importante. Es muy importante. Lo que no quiere decir que pueda haber otras experiencias de escritura musical, o ensayística, o ficcional, que se repliegan más sobre uno mismo. Pero también, en mi caso, trato de hacer ese tránsito, ¿no? Entre aquello que se abre a la mirada, al aporte del otro, y algo que, bueno, que está más cerrado sobre sí mismo. En el caso del astrólogo, si bien yo hice gran parte de la música y el texto, bueno, trabajó conmigo Mauro Zanoli, que es un tremendo artista sonoro y compositor, que ahora se fue a Alemania, y con él aprendí muchísimo de música electrónica y de trabajo con los software, digamos, no lo podría haber hecho solo, sería injusto decir que esa música me pertenece cabalmente, ¿no? Como si fuera alguien completamente aislado, que toma todas las decisiones por sí mismo. No, muchas decisiones tienen que ver con los aportes, con las miradas, con las devoluciones, lo mismo que lo que es trabajar con Gabo. O sea, muchas veces, digamos, sus respuestas eran mucho más interesantes de lo que uno podía haber imaginado. Entonces, bueno, ahí hay una zona muy difusa donde termina la figura del autor y donde una obra se vuelve más impura, para volver a este tipo de calificativo. lo, digamos, este, en el caso del nonsense, bueno, también es una es resultado de, bueno, de mi amistad, de mi complicidad con un compositor como Marco Franciosi, este, con su compañera, la directora del ensamble, Valeria Martinelli, y bueno, y también es el resultado de la confianza que me otorgaron a poder yo trabajar con ellos. O sea, yo soy un agradecido por el lugar que me han dado todos de poder estar con ellos.
Obra estrenada en 2017, El astrólogo, un cuadro, obra escénica que contó con la participación especial de Gabo Ferro, así como Nonsense, ensamble vocal de solistas. Tres fragmentos escucharemos de esta pieza estrenada en el Teatro de la Ribera. La obra pertenece a Bel Gilbert.
Esto lo voy a decir sin levantar la voz. A esta hora creo en la claridad de las cosas. Toda obra es un espejo de otra. Y de otra. Y de otra. Y otra. Y otra. Y la mía se refleja en este riacho. He aprendido a escuchar lo que es lo mismo que leer lo que no quiere olerse cuando se lo vadea. Riacho, dije. Un velo del velo. Desvelo el mío frente a la inminencia. ¿Cómo llegué a este balcón que parece ser la extremidad de un barco que araña el tiempo y al mismo horizonte? Si he cortado las aguas, arrastrado por la superficie del tiempo como una ola que choca contra otra. Pero llegué. era suficiente. Tomé coraje, di rienda suelta al deseo de sometimiento que antes era propio de sociedades secretas. No bastó. Entonces me volqué al arte con el mismo ímpetu, ¿sí? Compré la respetabilidad, levanté un museo a imagen y semejanza. Acá está. Fui un campeón del mecenazgo y la limona. Repetí como un lorito la fraseología de los artistas que me cortejaban, pero eso no me llevaba necesariamente hacia una vida estética y superior. Algo más faltaba. Busqué en lo más vil y hundido cierta certidumbre de pureza salvadora. Apelé al cálculo y la razón. No era por ahí. De nuevo, la respuesta provino de las esferas. Alta en el cielo, una iluminación zodiacal me mostró un camino más elevado. La llave para resolver el enigma era, ya puedo decirlo, era una obra. Una obra que resumía todas mis aspiraciones. Y esas aspiraciones no eran otras que las de cada uno de los hombres. Sobre este mirador, de cara al riacho, puedo decir que llegué. Llegué a ella.
Thank you. y querí ayahuasca y tomé el té con Roger Bacon. Me senté en la mesa de cabalistas, de rosacruces y de criptógrafos. Cabalistas, rosacruces, criptógrafos. Me enseñaron a desconfiar, a desconfiar, a desconfiar de las máscaras.
La telepatía y la anomalía,
interacción
electromagnética, gravitatoria,
expiatoria, gloria.
Cosa genial, 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 genial.
Paranormal. La belleza del embuste,
el
fuste,
fuste, chiste, burla, fuiste, 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 fuiste,
fuiste, fuiste, fuiste.
Su talante, él se pone su turbante, 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 turbante.
Soy mecenas. Y adivino,
qué divino, tan ricacho,
el vidente de riacho. El vidente del riacho.
El vidente que ve.
Cualquiera puede ser
artista.
Las formas del asesinato de las formas.
No. Arte y vida hermanados.
Las hermanas de la peste, de la peste.
Apestan.
Conversamos en Después del Concierto con Abel Gilbert, compositor, periodista y escritor, y me gustaría, Abel, hacerte una pregunta muy específica que tiene que ver con tu búsqueda estética, y me estoy refiriendo a la faz netamente musical. Muchas veces encuentro de haber escuchado, ya que escucho con relativa frecuencia, relativa quiere decir poca por un lado, frecuencia respecto al menos de lo que yo quisiera, pero también quiere decir frecuencia, quiere decir que lo hago con una asiduidad que no le brindo a otros compositores. Esto no es un halago personal, sino que es simplemente una cuestión ansiosa mía de encontrarme con tu discurso en cada escucha que tengo oportunidad de hacer. Y entre esas cosas hay dos aspectos que me llaman poderosamente la atención en tu música, que me gustaría tener tu comentario. Uno, a modo más fundamental, más general, es el empleo de la palabra, el texto. Yo creo hacíamos mención a la idea de despedazamiento, ¿no? que utiliza Cage en su obra, por mencionar uno de los compositores de los tantos que ha trabajado de ese modo, pero podríamos vincularlo a los surrealistas europeos en inicios del siglo pasado, al dadaísmo, y desde ya podemos vincularlo a los márgenes después de las músicas concretas y electroacústicas y demás, y si se quiere, yéndonos un poco más hacia los márgenes del psicoanálisis y de la posibilidad de pensar el material fonético exclusivamente como un material físico, sonoro, sin condición de significado, sino de significante. Podríamos conjugar pensar en Saussure y a la vez en Freud o en Lacan. Pero más allá de meternos con ese tipo de cuestiones, simplemente me da la sensación que cada sílaba, cada comportamiento de la sílaba en tu música tiene este sentido, netamente musical por un lado, como significante, o a su vez enteramente significado. Hay un uso realmente brutal en todo el sentido de la palabra, un uso perfectamente brutal de cada fonema que compone después, vaya a saber, una palabra y un modo de interpretarla, ¿no? Sobre todo en la voz de Carolina, en el caso de Factor Bursaco, que seguramente cuenta con tu dirección y con tu pedido respecto de cómo ella articula o desarrolla esas palabras. Muchas veces los textos no te pertenecen también, con lo cual la pregunta es extensiva a por qué elegís esos textos, y de ahí aspectos que yo veo en tu música que se repiten, si se quiere obsesivamente, por mencionar uno, para ser puntual, en Las y Orfeo, que es una de las obras que estamos escuchando, la voz se funde justamente con un unísono de un instrumento, y algo prácticamente idéntico ocurre en Y cómo acariciar a un tigre muerto, que es el mismo tipo de procedimiento, ¿no? La música, en principio a capela, la voz humana, con una nota que se funde timbricamente con su nota idéntica en otro instrumento. Por mencionar aspectos que son seguramente pensados por lo que es la característica de tu música, de tu lápiz, no solo como músico, sino como periodista y como escritor.
Bueno, en el caso de los textos, es muy aguda tu observación sobre la materialidad, que también está asignada por el papel expresivo de la voz de Carolina, que es excepcional, pero a la vez, como te dije, que yo articulo relaciones de complicidad con quienes trabajo. El caso de José Brindisi, es un novelista y cuentista que yo respeto mucho, que es amigo, y en el caso de Marcelo Cohen, lo mismo, con el añadido que, bueno, es una suerte de hermano mayor para mí, a quien admiro profundamente y que me ha dado la posibilidad de trabajar con sus textos. Mi participación con lo textual se ha mirado en el espejo de esas prácticas anteriores, ¿sí? Respecto de algunas constantes que vos escuchás en la música, tienen que ver, si vos querés, con algunos esos flujos de contrabando entre técnicas de orquestación más propias de la música de tradición escrita y cómo uno las restituye, las coloca en otros contextos, en otras expresiones que muchas veces están asociadas a la forma canción, o la forma de canción expandida, o la forma de canción resignificada, o, si vos querés, una forma canción que se convierte en un punto de clivaje y de cruce entre diferentes tradiciones y prácticas. Es el espacio formal que da cabida o que permite los entreveros de técnicas, de discursos, de historias, ¿sí? Diferentes, a veces que se complementan, a veces que colisionan. En ese contexto, tanto el juego con la palabra, con el imaginario poético de autores con los que colaboro o que es resultado de mis propias lecturas, o así como en la escritura musical, donde también es el resultado de discotecas convergentes, complementarias, a veces divergentes, y que bueno, que de alguna manera esas músicas buscan de un modo explícito transparentar las coexistencias, las cohabitaciones y a veces las fricciones.
En base a mi anterior pregunta y a nuestra conversación, vamos a escuchar en Después del Concierto, en forma continuada, Las y Orfeo, y Cómo acariciar un tigre muerto, ambas composiciones de Abel Gilbert, solo que esta última, Cómo acariciar un tigre muerto, lleva el texto de José Brindisi. Ambas composiciones están a cargo de Factor Bursaco, pertenecen al álbum 376 de Factor Bursaco, publicado en 2015. Integran la primera de las composiciones la voz de Carolina Restuccia, la flauta de Sergio Catalán, el Nonsense, ensamble vocal de solistas con la dirección de Valeria Martinelli, el vibráfono de Facundo Negri, las guitarras de Pedro Chalco, el piano mismo de Abel Gilbert, el órgano Hammond, nada menos que el señor Carlos Cutaia, el saxo barítono Rosa Noli, algo que ver con Chalco seguramente, y saxo tenor Hernán Samá, clarinete bajo de Luciano Giambesteni, que es también un compositor. Bueno, esto es la formación de Las y Orfeo. En el caso de Cómo acariciar un tigre muerto, además de Carolina en la voz, está la batería de Facundo Negri, las guitarras y el bajo del mismo Pedro Chalco, los saxos sopranos de Rosa Noli nuevamente, y el piano de la introducción es de Lorena Torales, mientras que en el grupo el integrante es Marcelo Katz. Disfrutemos de Factor Bursaco con estas dos piezas.
Descansa por tu cuerpo. Sin ver.
sabes que el mar. Nunca calla. Las uvas bajo el sol. No hay razón. Toda la noche gritarán sombras de
thank you.
Después del concierto, como bien saben, se compone también por la operación técnica de Nacho Guglielmi y de Diego Rosato y la producción de Norberto Lara. Tenemos la gentileza que la Radio Nacional Clásica nos brinda este espacio en el cual he podido conversar hoy con Abel Gilbert, este compositor y pensador, permítanme resumirlo así, periodista y escritor, pero pensador en el sentido que juega a participar, a participarnos de sus propios pensamientos y, si se quiere, con una idea meta, con una idea por encima de eso mismo, porque a su vez en tiempo real recuestiona permanentemente su propio pensamiento, ¿no? Y tiene un lugar crítico y vital en la manera de comportarse respecto de su palabra o la idea que va construyendo. Esto es lo que categoriza el eje cultural o los procedimientos culturales que después dan cuenta de nuestra propia historia como ciudadanía, como nación, como quiera llamarse, y yo no tengo dudas que Abel Gilbert forma parte muy importante de esa estructura en estos tiempos que no son propios, que no son contemporáneos. Abel, simplemente decirte que ha sido un honor para mí que participaras del programa. Sabes que tengo particular respeto y admiración por tu obra y me gusta meterme y discutirla y discutirme a mí mismo con ella, y espero haber transmitido algo de esto con nuestra charla a toda nuestra audiencia, que está compuesta por escuchas, como siempre digo, y no por oyentes. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Guillo, por darme la palabra. La verdad, lo tengo que decir con un poco pudor por tus consideraciones, que valoro muchísimo, como tu propia práctica, como tu propia condición de ciudadano de muchos mundos. Y bueno, ojalá haya podido aportar mi granito de arena para pensar este presente y también para abrir una puerta a una nueva escucha de lo que vos has difundido. Y bueno, no me queda otra que repetir este agradecimiento por el espacio que me diste.
Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones, con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Wulich.